Para este sermón sugiero el título, El que ríe a lo último, ríe mejor. O también pudiera ser el llorar más feliz del mundo, o las lágrimas que nos llevan a la felicidad. Lo que más me gustó es el que ríe a lo último, ríe mejor. Después van a ver por qué. ¿Sí saben qué es una paradoja? Una paradoja es una expresión que contiene una contradicción. Por ejemplo, agua seca. O también azúcar salada. Estas son paradojas, son contradicciones. Nuestro texto para este mes, en Mateo 5, versículo 4, tiene una paradoja y para el mundo es sorprendente. Mateo 5, 4, nuestro Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El mundo no ve bien el llorar. Sobre todo a los hombres les dice que no lloren. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Para el mundo, los bienaventurados, los que son felices, los que realmente son dichosos, para el mundo son aquellos que se la llevan riéndose, alegrándose, carcajeándose en sus fiestas, en sus parrandas, de juntada en juntada, de tienda en tienda. Para el mundo ellos son los bienaventurados. Pero aquí el Señor nos dice: bienaventurados los que lloran. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, este versículo. En nuestro texto tiene tres partes: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En primer lugar tenemos la palabra bienaventurados. Acuérdense que esta palabra es muy fuerte, tiene mucho peso. En la Biblia, en nuestra Biblia, en nuestra versión, también se traduce dichosos, benditos. De hecho, es una palabra tan fuerte que es una palabra que se usa para describir a Dios. En 1 Timoteo 1:11 se describe a Dios con esta palabra. Entonces, bienaventurado no tan solamente es tener una sonrisa. Bienaventurado es tener una felicidad de verdad, ser dichoso, ser bendito, ser bien, pero bien afortunado. Supongamos que una señora ya tiene muchos años, no ha podido tener hijos con su esposo, y va con un especialista, y en la buena voluntad de Dios da a luz un bebé. Esa señora tiene mucha bendición, pero realmente no es bienaventurada, conforme a esta palabra. Esta palabra nos dice: bienaventurada fuera que ella diera gemelos, que ella tuviera a luz trillizos. Entonces sí, se convertiría en la mujer más feliz del mundo, realmente bienaventurada. De eso se trata esta palabra. No tan solamente es felicidad y algo bueno, pero realmente una gran bendición. Una gran felicidad, una gran dicha. Ahora, según el Señor, ¿quiénes son los dichosos, los realmente felices, los que tienen algo de bendición, que son realmente afortunados? ¿Quiénes son? ¿Los ricos? No. ¿Los presidentes, los que tienen tanta autoridad? No. ¿Los deportistas, que tienen mucha agilidad y mucho? No. ¿Quiénes son los más afortunados según nuestro Señor Jesucristo? Según nuestro Señor Jesucristo, los más afortunados son los pobres. Según nuestro Señor Jesucristo, los más afortunados son los que lloran. Los mansos, los pacificadores. Los más afortunados son los que tienen hambre y sed de justicia. Los más afortunados son los misericordiosos. Los de limpio corazón, los que padecen, los que sufren persecución por causa de la justicia, por causa del nombre de Cristo. Esos son los más bienaventurados, según nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta mañana nos toca estudiar nada más la bienaventuranza de los que lloran. Y aquí pasamos a la segunda parte de nuestro texto. Bienaventurados los que lloran. Palabra que usó nuestro Señor Jesucristo aquí, llorar, es llorar con mucho sentimiento. A lo mejor hemos llorado cuando comemos un chiltepín y se nos sale una lágrima, ¿verdad? No está hablando de ese llorar. Es llorar con mucha tristeza.
En nuestras versiones, esta palabra también se traduce estar de luto. Es ese llorar de un funeral de una madre por su hijo. Se trata entonces, también por cierto, se traduce lamentarse. Es algo del corazón, algo de mucha tristeza, algo de mucha angustia. Entonces, este llorar no es el lloro de algunas personas que son muy sentimentales. Yo tengo una hermana así, no voy a decir su nombre porque luego la Pochi va a escuchar el sermón en el internet. Pero ella desde chiquita pasaba una mosca, decíamos, y lloraba. Empezaba a llorar y llorar y lloraba mucho. Hay personas así, yo las aprecio mucho. Quiere decir que tienen mucho sentimiento, mucha emoción, no son piedras estoicas. Pero el punto es, este versículo no está hablando de esas personas que pueden llorar fácilmente por cualquier cosa. Tampoco se refiere a las personas que lloran porque son castigadas. Por ejemplo, un niño está llore, llore, llore porque le pegaron un cintarazo porque dijo una mentira. No está llorando porque dijo una mentira. Está llorando porque le dolió el cintarazo. Este texto, esta promesa no es para él, no es para los que están llorando, atormentados en el infierno. Ellos nunca, nunca, nunca serán consolados. Nuestro Señor Jesucristo dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes para siempre. Bueno, ¿a qué se refiere nuestro Señor aquí cuando dice bienaventurados los que lloran? ¿Los que lloran por qué? Podemos decir que son los que lloran esencialmente por tres cosas. En primer lugar, por las persecuciones. El Señor menciona algo de eso en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Alguno de ustedes vieron la película cristiana Llama en el Viento? No sé si usted la ha visto, se la recomiendo. Una película muy antigüita, no es tan emocionante como las películas de hoy, pero es muy emocionante, muy evangélica en el tema que da sobre el sufrimiento, la persecución que sufrieron los cristianos en años pasados, sobre todo en el tiempo de la llamada Santa Inquisición. Bueno, el caso es que se acuerdan de aquella mujer que estaba llore y llore y llore gritando ¡al potro no! ¡Al potro no! ¿Se acuerdan? Se trata este versículo de ese llorar. Cuando la gente y los hermanos sufren y sufren mucha persecución y torturas. Y hay millones de cristianos que han sufrido así. Estoy leyendo la historia de la Reforma en Inglaterra. Como unos jóvenes cristianos los encerraron en cuartos de pescado salado y allí por meses y por meses sufrieron, lloraron y murieron. Muchos, miles murieron en hogueras. Imagínense por un momento los sufrimientos que usted tuviera, cómo usted derramaría lágrimas por un hijo que está encerrado, atormentado, en un cuarto de pescado salado. Y si al salir, usted sabe, lo van a quemar en la hoguera, delante de todos. Eso llora, esas lágrimas, de la cual habla nuestro Señor Jesucristo aquí. Bienaventurados los que lloran, sí, porque serán consolados. Y hoy en día, por cierto, no tengo que ir muy lejos. En Nigeria, en China, en Corea del Norte, en Indonesia, en India, en Arabia y otros países, miles de cristianos lloran sufriendo por la causa de Cristo. Este texto es para ellos. Ellos recibirán consolación. En segundo lugar, los que lloran en nuestro texto son los cristianos que lloran por pruebas personales. A lo mejor no sufren persecución por los musulmanes o por los comunistas o los anticristianos, pero sufren y lloran por angustias, aflicciones personales. Tal vez sea una enfermedad. Tal vez un accidente, tal vez sea alguna depresión. El caso es que están sufriendo y llorando y llorando. A lo mejor tienen, y esto pasa muchas veces, un problema familiar muy grave. Lloran por sus hijos, lloran problemas económicos muy graves. Los cristianos no estamos exentos de esas angustias. De eso el apóstol Pablo, no sé qué contestan los del Evangelio de la Prosperidad, ¿qué le contestan al apóstol Pablo cuando él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Y los cristianos lloran como lloró Job, lloran como lloró Jeremías, como lloró María Magdalena. Ellos serán consolados. Este versículo nos habla de ese llorar, de la angustia y las lágrimas por problemas y pruebas personales. En tercer lugar, nuestro texto también, los que lloran, son los que lloran por sus pecados y los pecados de los demás. Desde el corazón del mensaje, de hecho, la mayoría de los comentaristas enfocan esta promesa para los que lloran por sus pecados, olvidándose de la posibilidad de que también podemos llorar por las persecuciones, también podemos llorar por las pruebas personales. La mayoría de los comentaristas dicen, nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí de llorar por nuestros pecados. Y es verdad, yo creo que no debemos de excluir lo demás. Santiago nos habla de esto cuando nos escribe, pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. El apóstol Pablo nos da otro ejemplo cuando reprende a los corintios y les dice, de cierto si oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haber llorado? Esa es la palabra que usa el apóstol ahí. ¿No deberías más bien haber llorado por ese pecado? Entonces, aquí en este llorar nos habla el Señor del lloro del arrepentimiento. Si ustedes tienen un texto, pueden escribir 2 Corintios capítulo 7 y versículo 9. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 9. Donde el apóstol nos dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Fue esa tristeza, fue ese arrepentimiento lo que causó que esa mujer de la calle, esa prostituta, llegara ante nuestro Señor Jesucristo, llorando y llorando y llorando. Lucas usa una expresión muy curiosa. Lucas dice que comenzó a regar los pies del Señor con sus lágrimas. Tanto así lloró esa mujer. Regaba los pies del Señor con sus lágrimas. Para esas personas de la calle, las prostitutas que se arrepienten, es esta bienaventuranza. Para ti, si tú te arrepientes, así como esa mujer fue consolada, y qué gran consolación recibió. ¿Cómo me gustaría a mí haber recibido esa gran bendición de esa mujer de la calle? ¿Se acuerdan? Hijita, tus pecados han sido perdonados. ¡Qué gran consolación recibir de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo esa gran bendición! Y todo cristiano puede recibir esa bienaventuranza. Si nos arrepentimos y lloramos, nosotros podemos recibir esa consolación. Hijito, tus pecados te son perdonados. Hijita, tus pecados te son perdonados. Ahora, una lección muy importante sobre esto. Es que el cristiano llora no por el castigo. El cristiano llora no porque le dio sida, no. El cristiano llora porque peca contra Dios. Ese es el secreto de todo esto. La confesión nos explica. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentido del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Es por eso que yo, se siente tan mal, ha pecado contra Dios, Dios que le dio la vida, Dios que lo salvó, Dios que lo ha amado tanto. Al comprender la misericordia de Dios, sigue la confesión, al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ese es el arrepentimiento, ese es el llorar del cual habla aquí nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿ha llorado usted, ha derramado una lágrima por su mal carácter? ¿Ha llorado usted porque se irrita tan fácilmente y grita tan fácilmente? ¿Ha llorado usted por eso? ¿Ha llorado usted porque no puede controlar sus ojos? ¿Ha llorado usted porque no puede controlar su boca? ¿Ha llorado usted por su incredulidad? Si usted ha llorado por sus pecados, es señal que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Es señal que usted ha nacido de nuevo. Así como el llorido de un recién nacido, es señal que está vivo. En un nacimiento, el doctor, los padres, si cuando el bebé sale, si no comienza a llorar, ¿por qué no está llorando? Algo está mal. Si el doctor le da una nalgada para que llore. Y así, de la misma manera, hermanos, el que no llora por sus pecados está muerto. Y el que llora es señal de que está vivo. Ahora, dijimos que el cristiano no tan solamente llora por sus pecados, también se aflige y llora por los pecados de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? David testifica en un salmo, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Jeremías también dice, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y es por el celo que tenemos por Dios. Es porque sabemos de la santidad de Dios y el amor de Dios. Que lloramos porque los demás pecan contra Él. Y también con mucha compasión por ellos. Pues están pecando y ellos van directamente al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Y tenemos compasión por ellos. Y lloramos. Es por eso que el Señor lloró cuando vio a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y la compasión de nuestro Señor por esta ciudad, al ver cómo pecaba, por eso lloró. Ahora, antes de pasar al punto principal, un comentario muy importante sobre el llorar del cristiano. Vean conmigo 2 Corintios 5. Quiero que lo vean para que entiendan de qué estoy hablando. 2 Corintios capítulo 2, perdón, y versículo 5. 2 Corintios 2 y el versículo 5. Hermanos, hay que tener cuidado de no llorar de más. Esto es muy peligroso. ¿Qué quiero decir con esto? 2 Corintios el capítulo 2 y el versículo 5. Si ustedes no conocen la historia, pueden leer 1 Corintios, donde el apóstol nos habla de esa persona que fornicó tomando la mujer de su padre, y esa persona se arrepintió por la carta que envió Pablo a la iglesia y lo que hicieron de disciplina. Pero ahora había otro problema. Esa persona, nos dice el apóstol Pablo, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, y vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, es muy peligroso, como dice el versículo 7, ser consumido de demasiada tristeza. Habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiendo aplicado las promesas del perdón de Dios en el Evangelio, no tenemos por qué llorar de más. Y el diablo puede hacer que caigamos en una depresión espiritual crónica por pecados que cometimos hace años, cuando ya Dios nos ha enterrado en lo más profundo de la mar. Es que tengo remordimientos, hermano, me siento tan culpable. Estaba en la secundaria, ¿verdad? Yo no quiero escuchar eso. Está perdonado con la sangre de Cristo. Está cubierto para siempre. No nos enlodemos y entristezcamos otra vez por cosas que Dios ha perdonado. Lo que tienes que hacer entonces es como dice el apóstol Pablo. Olvida ciertamente lo que queda atrás. Extiéndete a lo que está adelante. Prosigue la meta. Y recordemos, hermanos, que el Señor no nos perdona por nuestras lágrimas. Nos perdona por su sangre, por pura gracia. La última parte de nuestro texto es la frase, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo primero que hay que hacer es aclarar quiénes son ellos. Bienaventurados porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son ellos? Obviamente son los que lloran. Pero recordemos, hermanos, de quién está hablando el Señor. En Lucas 6, búsquenlo, porque aquí, de aquí sacó mi título, por cierto, Lucas capítulo 6. Nuestro Señor Jesucristo apunta a quién está hablando. En Lucas capítulo 6 nos dice el versículo 20. Alzando los ojos, ¿a quién? ¿A la multitud? No. Alzando los ojos, ¿qué? Hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados ahora los que lloráis, porque ¿qué? Mi punto es aquí, no olviden eso. Mi punto es aquí, nuestro Señor Jesucristo está hablando de los discípulos. Ellos son los bienaventurados. Ninguna otra persona es bienaventurada a menos que sea discípulo del Señor. Entonces, en cuanto a nuestro texto, solo los discípulos, es decir, los seguidores de Cristo, los que han creído en Él, ellos recibirán consolación. Dios consuela a los cristianos porque ellos lloran, porque son pobres en espíritu. Dios consuela a los cristianos porque ellos han reconocido su maldad y se arrepienten por los pecados que cometieron contra Dios. Dios, el Señor, los consuela porque ellos sufren por Cristo. Ellos son los discípulos, los cristianos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, noten que nuestro texto dice que recibirán consolación. No dice a lo mejor serán consolados, o quizás serán consolados, o probablemente serán consolados. Dice recibirán consolación. Esta es una promesa del Señor que no miente. Esto de seguro que se va a cumplir. Y para mí lo más glorioso es pensar, ¿quién es el que nos consuela? ¿Quién es el que nos consuela? Hay una sola respuesta correcta. La respuesta correcta es Dios. Dios es el Dios de toda consolación. Dios es el que nos consuela. Entonces esto quiere decir que es una consolación abundante, sabia, eficaz, buena, perfecta para nosotros. Notaron que la promesa en Lucas es ¿para quién? Para ellos los discípulos. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque ellos ¿qué van a hacer? Se van a reír. El que ríe a lo último, ríe mejor. ¿Por qué dice Lucas que van a reír? Nos dice esa palabra porque Dios de verdad nos va a contentar completamente. Estaremos en el cielo sonriendo, alegres por lo que Dios logró a través de nuestras lágrimas y nuestras tristezas. Estaremos bien contentos, contentísimos con su consuelo, al ver que fue para su gloria y para nuestro bien lo que sufrimos. Estaremos bien contentos con la recompensa final. Alguien escribió, ¡qué bendición la tristeza que nos da la consolación del Señor! Muy cierto. Ciertamente, como nos dice Romanos 8, la consolación que el Señor nos da, su gloria, su recompensa, no se compara con la aflicción que relativamente es tan breve en este mundo. Bueno, pero ¿qué significa que Dios nos consuela? ¿Cómo hace eso? Bueno, consolar, el diccionario dice, que significa aliviar nuestras aflicciones. Y es Dios el Señor que alivia nuestras aflicciones, nos motiva, nos calma. Pero ¿cómo nos consuela Dios? Bueno, obviamente depende de la aflicción, obviamente depende del problema. Y a veces no nos quita el problema, no nos quita la aflicción, el dolor, pero nos da gracia. Pero esencialmente, el Señor nos consuela de tres maneras. En primer lugar, el Señor nos consuela por medio de otras personas. El apóstol nos dice en un pasaje, Dios nos consoló con la venida de Tito. El gran super espiritual apóstol, y no lo digo sarcásticamente, de verdad, fue un hombre que fue al tercer cielo, nos dice. ¿Cómo fue que Dios lo consoló? Y él nos dice, Dios me consoló con la venida de Tito. Dios muchas veces nos consuela por medio de alguna persona. Muchas veces yo veo a una persona en la congregación y Dios me consuela. Y Dios nos puede consolar con un amigo, un hermano, que sin querer nos dice algo y nos anima y nos consuela. Por supuesto, lo mejor es cuando un hermano comparte una promesa o un testimonio de la gracia de Dios y nos consuela tanto. En segundo lugar, Dios no tan solamente nos consuela por medio de otras personas, Él nos consuela principalmente por su palabra. Salmo 119, versículo 52, si quieren un texto. El salmista nos enseña que somos consolados por la palabra de Dios. El apóstol en Romanos nos dice que las cosas que están escritas para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15. Entonces, en las historias de la Biblia tenemos consolación para cualquier tristeza. Y tenemos muchas, muchas historias, y muy trágicas y tristes como la de Job. Y podemos obtener consuelo de esas historias. Dios nos da cientos de promesas de toda clase para nuestras angustias y tragedias que podamos tener. Si lloramos, por supuesto, por nuestros pecados, Dios nos consuela con las promesas del Evangelio. Dios nos consuela con la promesa de perdón de cualquier pecado. El Evangelio nos calma, nos tranquiliza, consuela nuestra alma y nuestro corazón. Cualquiera que sea nuestro pecado, habiéndonos arrepentido, hay consolación en Cristo. En último lugar, Dios no tan solamente nos consuela por su palabra y por otras personas, pero también al final, la presencia misma de Dios nos consolará al 100%. Eso es lo que esperamos en el cielo, por supuesto. Eso es nuestra gran esperanza. Como dice en Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, como dice el salmista, plenitud de gozo, delicias para siempre con el Señor. Comentario antes de terminar. Hermanos, hermanas, hay que dejar que Dios nos consuele. Hay un pasaje en Mateo, un comentario sobre el asesinato de los bebés en Belén de Judea. ¿Se acuerdan que Herodes mandó asesinar a los bebés menores de 2 años? ¿Se acuerdan? Hay un comentario del autor del Evangelio y nos dice, citando a un profeta, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Y no quiso ser consolado. Así hay cristianos que por su orgullo y por la misma tristeza a veces no quieren ser consolados. No quieren escuchar a las otras personas, no quieren escuchar la palabra de Dios. Hermanos, mucho cuidado con esta actitud, es muy, muy peligrosa. El diablo puede usarla para llevarnos a lo que yo llamaría la autoconmiseración pecaminosa. A pity party. Si no saben qué es eso en inglés, pregúntenle a la hermana Keckler. ¿Cómo se traduce? A pity party. Una autoconmiseración pecaminosa. Y a la actitud tan mala de yo puedo solo. Yo no necesito a los demás. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito ni la ayuda de Dios. Yo puedo solo con esto. Y lo más grave, una actitud auto-idolatra. Véanme cómo sufro yo. Ay, yo soy un mártir.
Y así hay personas. Y les gusta sufrir. Y les gusta llorar. Y no quieren nada de consolación. Nada más para mostrar que tan fuertes van a gloriarse en su martirio. No. Muy, pero muy peligroso eso. Hay que dejar que Dios nos consuele.
Muy bien, terminemos con las aplicaciones, reflexiones prácticas sobre nuestro texto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el Señor nota cada vez que uno de sus hijos llora. Él sabe quiénes son los que lloran. El salmista dice que Dios guarda sus lágrimas en una redoma. ¡Qué bonito! Y luego dice, y están escritas en un libro. Cada lágrima que tú derrames, cada dolor, cada angustia que tú tengas como cristiano, el Señor lo toma en cuenta y el Señor lo sabe muy bien. Lee Apocalipsis 2 y 3 esta tarde. El Señor una y otra vez le dice a las iglesias, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que es el sufrimiento, yo sé lo que te pasa. En tus tristezas entonces, considera que Dios las toma en cuenta. Y nadie sabe, nadie, absolutamente nadie en el mundo sabe cuánto lloras. Dios sí. Y está escrita cada lágrima en su libro. Y en su libro Él está poniendo ahí, bienaventurado. Bienaventurado. Y Él tiene compasión de ti. Y te va a consolar al final. Segundo lugar. Hermanos, hay que creer en esta promesa del Señor. De verdad seremos consolados. Cualquiera que sea la razón por la que lloramos, como cristianos tengamos fe que seremos consolados por Dios. Aunque suframos mucho de alguna enfermedad, aunque suframos por la pérdida de algún hijo, aunque suframos mucho por algún pecado muy grave, aunque, y a ustedes ahí viene la línea, su sufrimiento, tengamos mucha fe que seremos consolados con la consolación perfecta, sabia y abundante de Dios. Creamos, como dice un salmo, que por la noche dura el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Creamos, como dice otro salmo, que irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Creamos cuando el Señor nos dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y al llorar, hermanos, tengamos en cuenta esa consolación. Tengamos en cuenta ese gozo que nos traerá Dios al final. Hebreos 12 nos dice que nuestro Señor Jesucristo se motivó a sufrir la cruz y todo lo que sufrió. Yo no escogí el himno. Es un himno de Navidad, obviamente, que dice, niño santo, sufre tanto. Nuestro Señor Jesucristo, el primer segundo que llegó a este planeta, comenzó a llorar y a sufrir por los pecados. El punto es, ¿cómo se motivó? ¿Cómo sobrepasó todo eso? Nos dice Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz.
El gozo de la consolación y exaltación final fue lo que motivó al Señor y le ayudó a pasar por toda esa prueba y toda esa tristeza.
Sí, de la misma manera, nosotros, hermanos, creamos esta promesa de Mateo 5:4. Pensemos en el gozo de la consolación final y tengamos mucha fe. En tercer lugar, hay que aprender a llorar por nuestros pecados todos los días. La expresión ahí, los que lloran, está en el presente. Podemos traducirla, los que se la llevan llorando. Bienaventurados los que se la llevan llorando. Debemos llorar todos los días. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una vida de un arrepentimiento continuo. Porque todos los días pecamos, todos los días sufrimos por nuestros pecados. Ahora, por supuesto, no que aprendamos a fingir tristeza y aprendamos a fingir lágrimas por nuestros pecados. Esa es una tristeza del alma, es un llorar del alma. Como Pablo en Romanos 7, cuando nos dice y confiesa a él, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y llora de lo más profundo de su alma el apóstol Pablo por esto. Prendamos esa actitud y ese llorar del apóstol. No excusemos nuestros pecados. No digamos, es que todos los hacen. No. Es cuando llegamos al punto de esa humildad de espíritu y esa tristeza por nuestros pecados contra Dios, sin excusa, es cuando Dios nos manda la consolación de Romanos capítulo 8. Tú dices que, hermano, yo no sé llorar, me falta eso de arrepentimiento, me falta el arrepentimiento, me falta. Entonces llora porque no lloras. ¿Sabes cuál es la mejor manera de aprender a llorar? Ve a la cruz. Si tú puedes ir al Gólgota, ver la corona de espinas, ver esa cruz, ver cuánto sufrió nuestro Señor por nosotros, y no te sale una lágrima, eres una piedra. Estás perdido. Aquel que va a la cruz, ve a nuestro Señor Jesucristo, llora porque llora, porque sabe, yo tuve la culpa de esto. En penúltimo lugar, hay que orar si lloramos. Hay que orar si lloramos. Santiago 5:13 nos dice, si alguno tiene aflicción, haga oración. Si alguno está triste, llora, haga oración. Ana, la madre de Samuel, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo ella? Lloró y oró. El llorar del cristiano siempre incluye el orar. Llorar incluye la palabra orar. L-L, orar. De nada sirve que lloremos sin orar. Siempre tenemos que orar y pedirle a Dios que nos consuele. Muchas veces pasa que Dios nos manda el llorar para que oremos y que orando entonces nos consuele. En último lugar, un comentario en cuanto a nuestro texto y nuestro Señor Jesucristo. Me gusta pensar, en cualquier versículo que esté estudiando, me gusta pensar, ¿qué tiene que ver esto con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Muy fácil aquí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cristo lloró. Es curioso, interesante y significante que cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, dicen que eres Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías era muy sentimental. Porque Jeremías sabía llorar.
Podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lloró? Vio la dureza de los fariseos y él lloró. Vio la dureza de Jerusalén y él lloró. Estuvo ante la tumba de Lázaro. Sabía que iba a resucitar. Pero él lloró. En Getsemaní, ¿cómo lloró? En el Gólgota, ¿cómo lloró? Bienaventurados los que lloran. Nuestro Señor Jesucristo es el más bienaventurado, porque lloró a la perfección, esas lágrimas inocentes. Y ciertamente él fue consolado por Dios. Él obtuvo el gozo puesto delante de él. La profecía nos dice, él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Entonces, hermanos, como nos dice 1 Pedro 2:21, sigamos su ejemplo. Pues para esto fuisteis llamados, para sufrir, para llorar. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias que tú eres el Dios de toda consolación. Te damos gracias, Señor, que tú nos conoces y sabes de cada una de nuestras lágrimas, de nuestros sufrimientos. Te damos gracias por esta promesa de que seremos consolados. En estos días, Señor, consuélanos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir ese consuelo. Manda a tu Espíritu Santo, el gran Consolador, nos conforte, nos ayude a tener fe, lo que harás por nosotros. Pedimos esta mañana, Señor, por nuestros misioneros que comparten este Evangelio. Dale, Señor, luz, compasión, sabiduría. Pedimos por aquellos hermanos que están enfermos, sufren de dolor. Pedimos por la madre de nuestra hermana Yolanda, el ser operada en tu buena voluntad mañana, que tú le des fortaleza y paciencia, sabiduría a los médicos. Sánala, Señor. Pedimos por la madre de nuestra hermana Lupita. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros. Sane nuestras enfermedades y nuestros dolores, por los méritos de Cristo. Conoce nuestro sufrir, nuestro pesar. En estos días, Señor, alégranos con las promesas del Evangelio. Danos ese gozo de la salvación. Extiende tu reino. Ayúdanos a santificar este tu día. Sé con nosotros y con nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.